Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy contento de ser hijo de Dios. Estoy contento de haber conocido un día al que iba a ser el que transformara mi presente, mi futuro y que me proyecta hacia una vida eterna. Soy feliz de haber conocido a mi Salvador un día. Y cómo quisiera que Él me preservara en rectitud y en santidad hasta el final de mis días. Esa es mi oración diaria. No te quiero fallar, Señor. Hasta aquí ya han transcurrido desde mis 17 años hasta aquí. Y cómo le ruego al Señor. Yo no soy capaz. Él sí lo es. Amén. Quiero tocar un tema que se supone no debería de tocarse entre personas convertidas. Pero como yo sé que aquí es una asistencia mixta, tenemos personas de muchos años, tenemos personas de que ya tienen cierto tiempo de perseverar, y también tenemos visitas. Pero el tema no pasa de moda. Aún a pesar de esas variantes que puedan haber, no sé en qué porcentajes, no sé qué porcentaje de personas, hermanos antiguos hayan, y no sé qué porcentaje de aquellos que estén en ese bregar de conservarse en el camino, y no sé qué porcentaje haya de los nuevos. Pero yo quiero en esta mañana tocar el tema del nuevo nacimiento. Y aunque usted pueda tener años de estar en la iglesia, este tema, hermano, debe de refrescarnos la condición de un nuevo nacimiento. Y si usted está en esa batalla diaria, pues yo le quiero decir que el nuevo nacimiento no es un acto mágico, sino es un proceso. Pero tiene que darse. Tiene que darse para que después de ese proceso usted inicie realmente su camino hacia la eternidad. Algunas veces alguien puede concebir que el nuevo nacimiento es un acto mágico, pero ni siquiera los hijos que nacen del vientre de una mujer no es automático. No, concibe y de ahí ¿cuánto falta?
9 meses.
9 meses para que nazca. Y en ese lapso de 9 meses pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, ese es el tema. El nuevo nacimiento es el acto milagroso tan grande, tan maravilloso y tan impresionante como el alumbramiento de una mujer. El alumbramiento de una mujer es un acontecimiento para la mujer dolorosa, muy dolorosa. Aunque los hombres tratan de encontrar la manera de quitar y aliviar los dolores, Dios dijo, con dolores darás a luz y punto. Así que, y lo peor del caso es que no la pueden anestesiar, porque si la anestesian entonces no nace. Así que tiene que estar en su pleno juicio y en sus condiciones naturales para que pueda, y póngale que fue, bueno, aunque sea por cesárea, algunas veces tiene que sufrir sus dolores. Y si no los tuvo en el parto, los va a tener después del parto. Así que de dolores no se libra. Así es, ¿verdad? A ver, las madres. ¿Verdad que sí es? Pero lo mismo sucede en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, quiero que nos quitemos de la mente el hecho de pensar de que es un acto mágico, que yo me postré de rodillas, hoy recibí a Cristo y ya soy una nueva criatura. A eso yo le llamo, a ese momento en la Biblia se le conoce como un nacimiento del agua. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, ¿qué le dijo? No ves ni entras al reino de los cielos.
Pero el Evangelio moderno le ha hecho pensar a la gente que el nuevo nacimiento es un acto mágico en el cual yo levanté mi mano y dije yo acepto a Cristo y de inmediato ya usted, el día siguiente o ese mismo momentito, usted ya es salvo. Usted ya es una nueva criatura, usted ya es un hijo de Dios. Un momento, sáquese de su cabeza estas falsedades. Siempre habrá un proceso. Y este quizás sea el gran problema, hermanos, que existe en muchos hermanos que vienen a la iglesia y solo creen que recibieron a Cristo, al cual yo le voy a llamar el nacimiento del agua. Es cuando se concibe, cuando usted es flechado por la palabra de Dios, usted entiende su condición humana, su condición pecaminosa. Él es como exactamente lo que sucede cuando la mujer concibe. El esperma del varón fecunda el óvulo maduro de la mujer y se da el milagro de la vida. Pero ahí no ha nacido todavía. Ha concebido, pero no ha nacido. Para que nazca, tiene que pasar 9 meses. Y donde pueden haber vicisitudes, adversidades, enfermedades, pueden haber muchas situaciones. De hecho, hay un alto porcentaje en el mundo de niños que nunca nacen. Se concibieron, pero no nacieron. En el Evangelio, hermanos, sucede exactamente el mismo fenómeno. Y no sé cuántos de ustedes, hermanos, solo han nacido del agua, pero no han nacido del Espíritu. No sé cuántos de ustedes, hermanos, solo han tenido su experiencia de encontrarse con la verdad. Y están viniendo a la iglesia y asisten a la iglesia, pero usted sigue siendo un feto en un proceso de formación. Y yo quiero decirle, el nuevo nacimiento no se va a dar hasta que usted entre al reino de los cielos. No, 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 allá entran solo nuevas criaturas. ¿Sí o no? Allá entran solo nuevas criaturas. Así que dentro de la concepción y el nuevo nacimiento hay un lapso de tiempo en el cual, hermanos, muchos de nosotros pasamos debatiéndonos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Será que esta es la verdad? ¿Será que yo sigo aquí? ¿Será que vengo al Señor? Y comienza aquel bombardeo y aquel montón de pensamientos. Y usted está, quiero llegar, pero a la vez siente que no, que es que yo no me quiero comprometer. Yo quiero ir. Y ahí va, y van. Me contaban de un hermano que le llamaron, le pusieron de apodo Nicodemo, porque solo de noche venía. Solo podía venir de noche y solo venía en los cultos de noche, porque en el día todavía no estaba decidido. Así que así le pusieron los diáconos. Es que aquí no se les escapa a nadie, hermano. Aquí todo lo observan y todo lo observan. Pues a este mi querido hermano, que ahora pues es un siervo de Dios, le pusieron de apodo Nicodemo, porque solo de noche venía. Y pasó ese proceso. Y de alguna manera, tal vez tú también fuiste un Nicodemo. Quizás tú fuiste de aquellos que comenzaron a seguir a Cristo así, de lejitos. Te gustó, te impactó, te agradó. Y fuiste flechado por la verdad. Pero había muchas cosas que se combatían en tu mente y en tu corazón. Había demasiados conflictos en tu corazón que no te permitían entregarte de lleno y de corazón. Esa es la batalla entre la concepción y el nacimiento. Una buena pregunta. ¿Estás seguro que ya naciste de nuevo? Puedes estar aquí en la iglesia, hermano. A esto yo le voy a llamar, como lo he llamado en otras oportunidades, este es el vientre. Y de aquí tiene que nacer hijos que poblen el cielo. Así de sencillo. De aquí, hermano, vamos para allá. Oh, pero ¿ya nació de nuevo? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Leamos. Ahí hay un pasaje tremendo. Vea lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Oiga, qué importante las palabras que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Verso 16. Y dice: De manera que nosotros, al decir nosotros es cualquiera, todos, de manera que nosotros, de aquí en adelante, lea conmigo, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿cómo dice? Ya no le conocemos así. Ya le voy a explicar lo que quiere decir ese pasaje. Ahora siga el verso 17. Fuertemente, lea todos juntos. ¿Cómo dice? Qué bonito se oyó leyendo todos. Y lo más que me encanta es que están embuidos en lo que estamos estudiando. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas como nuevas. Mi querido hermano, el apóstol Pablo da aquí una pauta tremenda, porque tal vez habían por ahí algunos, estoy hablando de aquella época, habían algunos que se preciaban y se gloriaban a sí mismos porque ellos habían conocido a Cristo, porque habían andado con Cristo. Es que yo fui discípulo del Señor. Ah, es que a mí me bautizó Juan el Bautista. Es que yo conocí a Cristo en persona. Ya se imaginan ustedes todas aquellas personas que tuvieron la dicha de haber conocido personalmente a Cristo. Imagínense aquellos que fueron sanados. Aquellos que estuvieron, eran más de 15,000 personas que un día el Señor Jesucristo les dio de comer. Ellos lo vieron, ellos fueron partícipes de aquella proeza increíble. Y muchos de ellos pudieron haber pensado que el simple hecho de haber andado con Cristo, caminado con Cristo, porque mire, había muchísima gente en aquella época que seguían al Señor, eran multitudes. Donde el Señor Jesucristo iba, dice, imagínense, dice que un día era tan grande la multitud que había, que estaba a la orilla de un mar, ¿y qué hizo el Señor? Se metió a la barca, porque lo apretujaban y ni siquiera podía él predicar, porque todo mundo quería unos tocarlo, como oyeron que una mujer solo con tocar el borde de su vestidura, de su vestido, sanó. Entonces todos querían tocarlo, todos querían apretujarlo, todos querían sentir que estaban cerca del Maestro. Entonces un día el Señor les tuvo que decir, tráiganme esa barca de aquí, ya no puedo. Ya lo iban a desbarrancar de tanto quererlo agarrar. Entonces se subió en la barca y desde la barca les tuvo que predicar. Desde la barca. Y el Señor Jesucristo conocía el corazón de todos los que le seguían. Y un día les tuvo que decir, ustedes me siguen no por la verdad que les predico. Quiero parafrasear el pasaje. Muchos de ustedes me siguen no por la verdad que les predico, sino porque les di de comer hasta que se saciaron. Por eso me siguen. Así era de franco el Señor. Pues bueno, había mucha gente que tal vez se ufanaba. Ah, yo conocí al Señor, yo conocí a Cristo. Imagínense después de que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz. Eso fue un espectáculo que todo Israel lo supo. Todo Israel. Y mucho más impresionante fue cuando después de haber muerto en esa cruenta y difícil y cruel cruz, el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Ya se imagina cómo se sentían. Yo estuve con el Señor, yo hablé con Él, yo le toqué un día y fui sanado. Es que eso debe haber sido un espectáculo. Entonces, todos aquellos que lo habían conocido así, creían que solo por haberlo conocido ya tenían derecho a la vida eterna. Ahora entiende ese versículo 16. Hermano, usted puede estar aquí en la iglesia y usted puede ser de los que originaron esta iglesia. Usted puede ser de los más antiguos. A ver, por pura curiosidad, ¿hay alguien aquí que venga desde los orígenes de la iglesia? Levante la mano. Oh, celeste, sí. Celeste es la conocimos estando ahí en la zona 3. En la zona 3 fue, ¿verdad?, que llegaste. En la zona 4. En la zona 4. Wow. En la zona 4 fue donde comenzó toda esta historia. Allí en un cuartito chiquito. Ahí comenzó, en un grupito de unos 15. Ahí comenzó la historia de nuestra iglesia. ¿Y solo tú? ¿Alguien más levantó la mano? Así, si hay alguien más, levántela bien alto porque la quiero ver. ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Delfina? ¿Perdón?
Hermana Delfina.
Oh, hermana Delfina. ¿Y usted en qué zona? En la zona 4. ¿También ahí llegó usted? Eso, así me gusta. Ahí comenzamos como propio, ¿verdad? Amén. Pues qué satisfacción me da oír esto. ¿Había alguien más? ¿No había otra manita? Estoy hablando de ese momento preciso donde se dio ese milagro precioso. Tres jóvenes, cuatro jóvenes, inspirados por el Señor, y otros tantos, unos 12 más, que estuvieron decididos a emprender esta batalla. Y miren cuántos. Y no solo son ustedes, yo no sé cuántos estarán enlazados. Un día estábamos en los Estados Unidos y yo le pregunto a Junior, ¿cuántos están conectados? Y me dice, hay más de 9,000. No lo podía creer. Conectados en ese preciso momento. Así que quizás son más los que están afuera que los que estamos aquí. Pero hermano, todo este acontecimiento puede hacer que alguien pueda sentirse pues orgulloso, satisfecho. Yo vengo desde allá y me incluyo yo mismo. Yo vengo desde allá, desde los orígenes, desde los inicios, desde que estábamos de voy a amar nuestro Egipto. Desde que estamos allá y el Señor nos ha sacado. Pero ni yo puedo creerme que solo porque vimos tantas manifestaciones de Dios, solo por eso yo tengo el derecho de entrar a la vida eterna. No. Tengo que nacer de nuevo. Si ese milagro no se da, hermano, yo puedo tener 20 años, 30 años, 50 años de estar en la iglesia y el Señor me va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Porque Cristo le dio el proceso a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, ni entras ni ves el reino de los cielos. Es importante, yo les decía al principio, este tema es importante para que cada uno de nosotros, hermanos, examinemos nuestra propia vida, escudriñemos. No vaya a ser de que estemos en el error gravísimo de creer que solo porque tenemos la lámpara y que estamos vestidos de bodas, solo por eso ya vamos a entrar al cielo, ¿no? ¿Y qué tal si no tiene aceite? ¿Me está entendiendo? ¿Y qué tal si no tiene aceite? Entonces, ¿de qué le ha servido? ¿Y de qué le sirve todos los años que ha estado aquí y tristemente se ha estado engañando? No porque no oiga la verdad, sino porque usted no ha dado ese siguiente paso y es el nacimiento del Espíritu. Si nos quedamos solo en el conocimiento de la letra, ahí no pasó nada. ¿Qué pasa si un feto se tarda más de 9 meses metido dentro de un vientre? Así de sencillo, se muere. Ya Dios estableció el tiempo de gestación y después de ese tiempo tiene que nacer. Si no, se muere. No podemos estar más tiempo. Y si no, pueden haber aquí, como dijo el apóstol Pablo, muchos muertos oirán. O como también dice el apóstol Pablo, vosotros los que dormís entre los muertos, ¿qué dijo el Señor? Despertad. Hermano, abra sus ojos. Yo estoy a la expectativa cada día. Yo digo, Señor, quizás hoy vienes. Quizás hoy. Yo les decía a los hermanos en el estudio de varones, estamos viendo acontecimientos tan siniestros y tan impresionantes que ahorita estamos en un punto donde si a un loco, que es un presidente que armó y se le ocurrió hacer lo que está haciendo, invadiendo otra nación, pero si a este tipo Dios permitiera que Satanás lo mueva, porque el diablo, hermanos, está con las ganas de que este solo apriete un botón. Solo es de apretar un botón. Ya hay ojivas nucleares listas. Ya está todo, todo preparado. Solo es para que este individuo diga, apreten el botón. Hay ojivas nucleares apuntando hacia Europa, apuntando hacia los Estados Unidos, y se vuelve un verdadero caos, un verdadero desastre. Así estamos, así, hermanos. Les he hablado algunas veces que hay un reloj que unos científicos se han inventado, el reloj para el fin del mundo, y dicen que ahorita estamos apenas a unos 20 segundos de que lleguemos al final, ante toda la crisis que se está dando. Solo es que a alguien se le ocurra apachar un botón. Eso es todo, es un botón rojo, donde solo se apacha y se da la orden presidencial para que salgan las ojivas nucleares apuntando a muchos lugares. Aquí no habría perdedor ni habría vencedor. Simplemente sería la destrucción de la raza humana. La nube radioactiva que envolvería la Tierra sería mortal para todos los seres vivos. Estamos así. Y el Señor Jesucristo lo advirtió. Estamos tan cerca de un caos, de una catástrofe. Nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan cerca como hoy. Y la iglesia de Cristo sigue ahí peleando, y siguen unos que sí, esto no, que sí, que es verdad, que es mentira. Y ahí están debatiéndose en lo que sea cierto, lo que no sea cierto. ¿En qué será bueno que yo haga esto o no haga esto? Que si me gusta el mundo o no me gusta el mundo, le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Estamos en debates absurdos. Cuando lo que está en juego es tu alma. Cuando lo que deberías de estar preocupado es, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, estoy listo para que tú vengas por mí. Señor, estoy preparado, realmente soy una nueva criatura o soy un feto que simplemente tuve el proceso de concepción, pero no he nacido. Sigo teniendo los mismos demonios que invaden mi mente, que invaden mi corazón, que gobiernan mis pensamientos, que gobiernan mis impulsos. Sigo siendo el mismo pervertido, sigo siendo el mismo malicioso, sigo teniendo la misma mente cargada de perversidades y malicias, de envidias y engaños. Las cosas viejas, ¿cómo dice? Y yo te pregunto, ¿han pasado en tu vida? ¿Será que las cosas viejas tú puedes decir, sí, han pasado? Eso solo tú lo sabes. Eso solo usted lo sabe, hermano. Pero lo que yo quiero es que abramos nuestros ojos. Mi Señor puede venir hoy. Estamos a milímetros. Ya no puedo decir años, ni tampoco puedo decir metros. Quizás estamos a milímetros que el Señor Jesús venga por ti y por mí, si es que somos dignos. De lo contrario, simplemente vas a ser un espectador. Y cuando vengas un día a la iglesia la encuentres vacía, o solo hayan unos cuantos, y los demás ya no están. Y lo más terrible es que en tu corazón, óyeme bien lo que te voy a decir, lo más terrible que en tu corazón se volverá un enojo y una ira contra Dios y contra todos aquellos que amaron a Cristo. No creas que vas a llorar porque ya no están aquellos hermanos que veníamos fieles. No creas que vas a sentir pesar, ¡ay, se fueron! No. Quizá vas a sentir una satisfacción. Qué bueno que se fueron esos que nos martirizaban. Qué bueno que se fueron, que ya no están. Y alguien me dirá, ¿será, hermano Saúl? ¿Será que así va a ser? Pues óyeme bien, así va a ser. Porque el Espíritu Santo, que impide que Satanás gobierne por completo tu corazón, será arrebatado juntamente con la iglesia. Y entonces quedará al desnudo tu verdadera personalidad. Entonces quedará al desnudo tus verdaderos sentimientos. No sé cuántos de ustedes vienen por voluntad propia. No sé cuántos de ustedes vienen porque aman a Cristo. No sé cuántos de ustedes están aquí porque tienen conciencia y gratitud por el milagro que Dios ha hecho. No sé cuántos de ustedes, hermanos, aman de corazón al Señor. Pero si hay mediocridad, ese día, cuando el Señor Jesucristo rapte a su iglesia y el Espíritu Santo es arrebatado juntamente con ella, ¡bum!, es como que se quite un estorbo, como que algo que impide que estas dos fuerzas se unan es quitado. Se fusiona. Y en el mundo entero habrá un mismo criterio, excepto el pueblo de Dios, Israel. Israel, solo Israel. Los ojos del pueblo de Israel serán abiertos. Y lo que ellos comenzaron serán los que terminen la historia de la humanidad. Y ahí comienza ese ciclo apocalíptico que se llama las 70 semanas de Daniel. Solo los judíos serán los que se les abrirán sus ojos. Y por fin aquello que les impide ver ahora, ahorita, son uno que otro los judíos que se convierten, pero la mayoría no. Al contrario, le están dando fuerza y le están dando auge al sionismo, al movimiento judío, judaizante. Cada día va cobrando más fuerza y más fuerza. Pero es parte del plan. Ya todo se está preparando. Ese israelito, y le voy a llamar así, ese pueblito chiquitito, cada día toma más dominio, más predominio y más influencia a nivel mundial. Y ese pueblo va a despertar a la luz. Y reconocerán al que despreciaron y crucificaron. Y conocerán que Él era el Mesías prometido. Y su corazón se va a volver a Dios. Y ellos predicarán el Evangelio a esa generación del fin. Tu oportunidad, hermano, la mía, como gentiles, se habrá terminado en el día del rapto. Así que no pienses que vas a tener una segunda oportunidad. Así que no pienses que después del rapto, algunos creyentes mediocres, algunos creyentes que más o menos andaban a medias tintas, van a poder convertirse. Ya no, se terminó tu tiempo, mi querido hermano. Tu tiempo es ahora. A esta dispensación se le llama la dispensación de los gentiles. Es cuando tú y yo, aquel pueblo que no era pueblo, tiene la oportunidad a través de Cristo ser el pueblo de Dios. Pasado esta oportunidad, hermano, se te acabó. Ya no habrá otra. Aquí se termina tu dispensación y comienza de nuevo el periodo dándole la estafeta, como que si fuera una carrera de relevos. La iglesia le da la estafeta a Israel para que concluya en 7 años las 70 semanas de Daniel y comience los 1000 años de reinado de Cristo y su iglesia sobre la tierra. Pero para ustedes, para mí como gentiles, la salvación se habrá terminado. Es ahora, hermano, cuando debemos nosotros de evaluar nuestra vida. Es ahora cuando nosotros como creyentes debemos de estar haciendo nuestros números. Es ahora cuando yo debo de evaluar si soy verdaderamente una nueva criatura o simplemente encontré una religión que me simpatiza, que me agrada, pero sigo siendo la misma persona. Hay un ejemplo tan... 3 ejemplos, no sé si el tiempo me dé. De personas que fueron malas, perversas, así como me oyes, Y te vas a asustar del primero que te quiero poner como ejemplo. Saulo de Tarso. El que tú conoces como el apóstol Pablo. Saulo de Tarso fue una persona mala. Mala. Así, con toda la dimensión de la expresión. Malo. Aunque era un excelente religioso. Era un fariseo de fariseos. Un conocedor tremendo de la ley. Un hombre con una capacidad de convencimiento increíble y con una autoridad tremenda. Pero este era un asesino. Suena duro lo que digo, ¿no? ¿Lo quieres leer? Vámonos allá a la palabra del Señor. Al libro de los Hechos, capítulo 7. Conozcamos un poquito de la historia de ese santo hombre, pero que fue terrible. Capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Verso 58. Y echándole fuera, este es el sacrificio de Esteban. Cuando lo agarraron porque Esteban estaba predicando el Evangelio y lo agarró la multitud a Esteban. Y verso 58 dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon la multitud. Y óigame, no era multitud romana, no, eran judíos. Y agarrando la multitud, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. ¿Y por qué lo pusieron a los pies de él? Porque era la autoridad. Era el fariseo que había sido mandado por el sumo sacerdote para que comandara las huestes perversas de los judíos para matar a todos los creyentes que predicaban el Evangelio. El apóstol Pablo, sí, era un fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, nadie lo superaba en el celo que él tenía por la ley y por Dios. Y a este joven le fueron a poner, como quien dice, mira, para que veas que hicimos lo que debíamos de hacer, aquí están, mira, aquí está la ropa de ese perverso. ¿Quién cree que usted que dio la orden así? Que muera Pablo, hermanos. Increíble pensar que ese monstruo, todo mundo le tenía miedo. ¿Por qué cree usted que cuando Pablo iba a llegar a una región se iban a esconder todos los creyentes? Le tenían miedo, desconfiaban de Pablo. A Pablo le costó un mundo convencer a la gente que él se había convertido a Cristo. No lo podían creer. Era tan gruesa, tan grande su fama de las perversidades que había hecho, que miren, hermanos, nadie creía en Pablo. Pero sigamos leyendo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Oiga las palabras finales de un verdadero siervo de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Esa intercesión de Esteban, en cierta forma, hermanos, le abrió una oportunidad a Pablo. Aquel que era la víctima de la agresividad, de la violencia, del fanatismo de Pablo, de la ignorancia de aquel hombre que se llamaba irreprensible, pero no había conocido todavía el verdadero amor de Dios. Su corazón estaba lleno de furia, lleno de fanatismo religioso. Pero sigamos leyendo, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, ¿qué dice? Léalo fuerte, ¿qué? Consentía en su muerte. O sea, él es el que estaba dando las órdenes que muera. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. ¿Y qué dice? Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era un monstruo. Así como lo oye, hermano. Era un hombre sanguinario. Era un hombre malo, perverso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que se preciaba de conocer la ley de Dios, que se preciaba de conocer las Sagradas Escrituras, tenía un corazón tan cruel? Yo me imagino que la muerte a pedradas, la muerte por lapidación, debe ser una muerte grosera, horrible. Imagínese que usted ve que le va cayendo pedrada tras pedrada y el otro todavía tiene estertores de ciertos nervios que brincan, pero todavía no ha muerto. Y todavía van y lo rematan a pura pedrada. Es una muerte horrible, dolorosa, lenta, cruel, pública. Pero aquel hombre llamado Saulo de Tarso consentía, dice, en la muerte de Esteban. ¿Alguien se preguntará, un hombre así tendrá perdón? Gracias por ese amén. ¿Un hombre tan cruel como Pablo, como Saulo de Tarso, será que puede alcanzar el perdón? Pero, ¿y si yo le preguntara a la familia de Esteban, Esteban, ¿y tú crees que Pablo tiene perdón? ¿Qué diría? Ah, yo digo que debe haber sido difícil, hermano Bairo. ¿Y tú has perdonado a Pablo? Imagínese que después de haber matado, aceptado la muerte de Esteban, algunos pocos días llegan a visitarlo los padres de Esteban. Ahora, yo sé que aquí tal vez no hayan muchos Saulos de Tarso, ¿verdad? Porque no hemos matado a nadie. O de repente, puede haber más de alguno que ha matado a alguien. Pero, ¿tendrán perdón? Quizás no nos vamos a calificar como el extremo de un apóstol Pablo, Saulo de Tarso, malo, perverso, grosero, en extremo. Pero la sangre de Cristo es capaz de perdonar cualquier pecado.
¡Gloria a Dios!
No tiene límites. La sangre de Cristo no tiene límites. Él perdona. Y por eso dice el Señor, y si tu pecado fuere tan negro o tan rojo como el carmesí, yo te lo limpio y te dejo en cero.
¡Gloria a Dios!
Limpio.
¡Aleluya!
¿Usted cree eso, hermano?
¡Sí!
Yo lo creo. Yo no me creo mejor que Pablo.
¡Ven!
No he matado a nadie, pero no sé a cuántos les hice mal y les hice daño. Pero mi Jesús me limpió con su sangre.
¡Aleluya!
No sé cuán grande pueda ser tu error, no sé cuán grande puede ser tu pecado, pero no hay pecado sobre este universo que Cristo no perdone.
¡Aleluya!
La sangre de Cristo nos limpia. ¿De qué? ¿De qué? De todo pecado. Y aquel hombre, perseguidor de la iglesia, asesino cruel, porque eso fue, hermanos, porque hechor y consentidor, el mismo apóstol Pablo lo escribe. Tanto el que lo hace como el que lo consiente, los dos son reos de muerte. Y sin embargo, un día, vayámonos ahí, al libro de Hechos, capítulo 9, allá adelantito, verso 1 del capítulo 9, y dice así: Saulo, respirando aún amenazas, ¿y qué dice? Ah, o sea que no solo amenazaba. No. Por si acaso usted dice, este hermano Saúl sí es exagerado. ¿Cómo le está llamando al apóstol Pablo asesino? Bueno, pues si usted no me lo quiere creer, léalo pues. ¿Qué es lo que dice aquí? Saulo respirando aún amenazas y ¿qué? Y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cualquier cristianito, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Aleluya! Pero uno podría decir, pero Señor, ¿por qué pusiste tus ojos en este si este es tan malo? ¿Pero cómo es posible, Señor, que se te ocurra? ¿Por qué no buscaste a alguien distinto? ¿Por qué no buscaste a alguien diferente? ¿Por qué no se te ocurrió a alguien que no fuera tan malo? No, y lo mismo pensaron todos. Hasta el mismo que iba a orar por él. ¿Qué le tuvo que decir el Señor? Mira, es que yo he visto a Pablo. ¿Y qué dijo el Señor? Instrumento útil me es este. ¡Hala! Pero Señor, ¿cómo va a ser posible que un Pablo, un Saulo de Tarso, pueda ser instrumento útil? Sí. No sé cómo te sientes tú. No sé cómo te valoras, pero muchas veces Satanás nos lleva a tener una conciencia demasiado gruesa contra nosotros mismos. Sos malo, sos perverso. Vos no mereces ni siquiera la vida eterna, mucho menos la salvación. Sos un hipócrita, vos aquí sos un mentiroso, sos un farsante. Dios no te va a perdonar y va aquel bombardeo del diablo. Pero el Señor dice, instrumento útil me es este.
¡Gloria a Dios!
Yo, Señor, sí tú. Pero Señor, yo hice esto y es... Tú eres y te voy a hacer instrumento útil.
¡Gloria a Dios!
Dios puede cambiar nuestra historia. Dios puede cambiar tu vida. Si tan solo dejaras que Él haga el milagro del nuevo nacimiento en ti, tú te puedes convertir en algo poderoso en las manos de Dios. Lo que era inútil para otros va a ser útil para Dios. Si tan solo te humillas, si tan solo te entregas, si tan solo te rindes, si tan solo dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, tu corazón y tu mente. Tú, usted, hermano, y no importa la edad que tengas. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para que sacara a Israel de Egipto. Abraham tenía más de 90 años cuando Dios lo llamó para que fuera el padre de la fe. Así que no hay edades. Lo único que Dios busca es tu voluntad. Dios puede hacer los milagros. Y aquel hombre yendo hacia Damasco con las órdenes de los sumos sacerdotes se encontró con una inmensa luz. Cayó al suelo. Y lo primero que él expresó, oyó aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No sé cuántos de ustedes, hermanos, aquí el apóstol Pablo tuvo su concepción, tuvo su encuentro con Cristo, tuvo su encuentro poderoso con el Señor. ¿Usted ya lo tuvo, hermano? Tuvo su encuentro con Cristo. Pero dentro de ese encuentro, y después que Dios lo llama a que haga la obra, hermanos, hubo un periodo. Quedó ciego, no sé cuántas luchas vinieron a su mente. Él perdió la vista totalmente. Pero Dios estaba dispuesto a hacer una obra maravillosa en él. No sé qué es lo que Dios puede hacer en usted. Lo ha hecho conmigo. Y yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No son mis facultades, no son mis capacidades, no es porque... lo que pasa es que él desde jovencito creyó en el Señor. No, usted no tiene idea las luchas que he pasado. Usted no tiene idea las dificultades y adversidades que han habido en mi vida. Hace ratos quizás estaría pecando o hundido en el mundo. Pero aquí me tiene el Señor. El apóstol Pablo tuvo muchas luchas terribles. Y el apóstol Pablo luchó consigo mismo. Pero él encontró el secreto. Y el apóstol Pablo entendió y dijo: yo me voy a gozar en mis debilidades. Porque cuando yo soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. Nunca te rindas. Y cuando te sientas débil, y cuando te sientas fracasar, y cuando sientas demasiado fuerte la embestida del diablo, nunca menosprecies el poder de Dios. ¿Tú crees que Dios te puede usar a ti? ¿Usted cree que Dios lo puede convertir poderosamente a usted? Hermano, Dios es el Dios de milagros. Y ese monstruo llamado Saulo de Tarso, Dios lo convirtió en el instrumento más poderoso que Asia Menor tuvo que postrarse ante aquel evangelio que este hombre predicaba.
¡Gloria a Dios!
Asia Menor. Y ese hombre tenía tal ímpetu que él quería ir hasta España. Solo porque el Espíritu Santo lo detuvo, no se fue a España a predicar. Y si este hubiera podido, se viene a Latinoamérica, hermano. Pero el Señor le dijo: basta. Él quería ir allá y dice: y el Espíritu me lo impidió. Y el Espíritu no me lo permitió. No sé cuántas cosas Dios puede hacer a través de usted, hermano. Quizás solo ha concedido la verdad, pero no ha nacido de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y al cielo solo van a entrar nuevas criaturas. El tiempo se me ha ido y solo le digo un segundo ejemplo. Tenía tres, pero solo le quiero mencionar el segundo. Un hombre llamado Onésimo le robó a su amo Filemón y fue a parar a la cárcel por ladrón. Por ladrón. Era un empleado de confianza. Y Filemón le dio todo. Filemón era un hombre que no cabe duda que tenía mucho recurso. Y le dio todo. Y ahí sí que le abrió las puertas de su corazón y de su casa. Pero Onésimo se portó mal y le robó. Y fue a parar a la cárcel Onésimo. Y le escribe el apóstol Pablo: este te fue inútil antes, pero ahora es útil. Le servía a Pablo. Aquel hombre se convirtió en las prisiones y llegó a amar tanto a Cristo, llegó a amar tanto al Señor, que el apóstol Pablo se atreve a decirlo: allá te mando a Onésimo, y por favor, recíbelo como que si me recibieras a mí mismo. ¡Wow! Recíbelo como que si lo recibieras a mí mismo. Y si algo te debe, apúntalo en mi cuenta, aunque yo sé que tú me debes más a mí. Hermano, no importa cómo usted, mi Señor puede cambiarnos y hacernos nuevas criaturas.
¡Aleluya!
Cristo viene pronto, hermanos. Y no sé cómo está usted. ¿Está en estado feto o ya nació de nuevo? Llénese del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. porque el Espíritu Santo es el símbolo del aceite en la lámpara. Y si usted no tiene eso, puede tener conocimiento, puede venir a la iglesia, pero no tiene poder para demostrar que usted ha nacido de nuevo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Por favor, no se quede en el proceso del nacimiento. Ruéguele a Dios llegar hasta el final. Ruéguele al Señor dar ese paso de esa conversión, de que sea una nueva criatura, no en estado fetal, sino convencido, transformado por el poder de Dios. Sé que no es fácil conservarnos, hermanos, en ese estado de santidad, pero con Cristo todo lo podemos. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes.